crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Aclaro que lo que me anticipan es que la mentira en todo caso ha fracasado. Vamos a ver, me la nombraron con forma mitológica.
¿Ah, sí?
Me hablaron de Apate y Dolos.
¡A la miércoles! ¡Qué peor que Patricia Sosa!
Tuve que recurrir a un viejo video de Odol Pregunta.
¡Ah, no!
Sí, para que Claudio ¿quién? María Domínguez,
no.
Que hablaba ese, sobre
¿vos
mitología.
¿Vos lo solés mirar a la noche?
No, pero de niño fui un admirador de quien era mi coetáneo, prácticamente. Claro. Que contestaba Nodol preguntas sobre mitología griega.
Sobre mitología griega.
Claro, y de ahí vienen Apate y Dolos.
Ah, mira vos.
Pero bueno, el que sabe y el que no...
Por favor, quiero saber de qué se trata.
Carlos Recio nos va a contar con mucha más exactitud. Buen día, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Buen día, Carlos, por favor, te lo pido.
Y falta que le agreguemos a Patricia Sosa acá para que nos hable de los hombres.
Eso puede ser, no nos arriesguemos tanto.
Bueno.
No, yo quiero comerme un churrasquito de vez en cuando todavía. Sí.
El fracaso de Apate y Dolos, me puse a esta reflexión.
Mira.
Siempre de la ignorancia, ¿no? Bueno. Apate era una divinidad que personificaba el engaño, el dolor y el fraude. Ajá. Y fue junto a un correspondiente masculino, Dolos, uh-huh, que personificaba las ardides y las malas artes.
Ah.
Estos fueron los espíritus o las maldades que salieron de la caja de Pandora para llenar el mundo de desgracias. Más tarde, y no hace mucho, me hicieron ver que aquella última que quedó en salir, que fue la esperanza, sí, es la peor de todas y no la mejor. Porque nos hace esperar que todo cambie simplemente con un deseo de que cambie y nos inmoviliza para pelear contra todos los anteriores.
Uh-huh.
Es una interpretación, ¿no? No quiero abonar la fiesta a los que tienen esperanza. Fue una digresión también en esta charla. Si nos ponemos a hacer una lista de actuaciones del gobierno pro-radical y de ese espacio pre- y post-gobierno, lista difícil de completar en una sentada, creo que asombraría a estas divinidades quienes se sentirían faltos de imaginación. Los griegos solían explicar las conductas humanas a partir de las características de sus divinidades, y el club de Apate y Dolos tendrían entre los miembros del Frente Amarillo un grupo de asociados numeroso. No me cuesta nada hacer esta afirmación, o sea, tengo la casi certeza de que es así. Como dije, la lista de ejemplos es inacabable. Cada uno de los sustantivos que representan a estos dos personajes de la teogonía griega tiene su correlato en la actuación del espacio que lideró Macri. Cada vez que él o sus ministros hablaron y hablan, necesitan construir un engaño. En sus actos, el fraude fue participante y el logro de sus objetivos necesitó de ardides y malas artes, porque fueron y son sus herramientas.
Sí, sí.
No me gusta decir esto, porque tanto el PRO como el radicalismo forman parte de un sistema político argentino y sus dirigentes, sus militantes y sus votantes son parte de la sociedad en que vivimos. Y es en el juego democrático y pacífico donde las mayorías deben prevalecer, y somos quienes creemos, y somos de los que creemos en la política, que la política es la herramienta fundamental para la convivencia y el avance de los pueblos, los que debemos arbitrar los medios para que los apaces ídolos no tengan un lugar para sus engaños y sus malas artes. Por eso no creo que la sociedad engañada sea una sociedad pasiva o inocente. Hay una responsabilidad social en esto. Uno de los ámbitos donde se despliegan las características mencionadas es la comunicación pública. El gobierno de Macri en la Nación y también el Frente Renovador en la provincia se han hecho dueños, en general con ardides y malas artes, de los canales formales por los cuales circula la información, siempre usando herramientas de distracción y de engaño y de desbalance de poder. Este hecho no ha sido impedimento para que los que estamos interesados en informarnos con cierto grado de veracidad podamos hacerlo, pero la masividad y los recursos con que cuentan los medios hacen desigual esta pelea. Por suerte, tampoco han logrado que el discurso de engaño que mostraron los medios hegemónicos y las propias declaraciones de funcionarios pudieran esconder los verdaderos hechos y propósitos, porque fueron brutales los desastres que se produjeron en estos últimos 4 años. Con los medios en contra gané y con los medios a favor perdí, dijo Juan Perón alguna vez.
Sí.
Y eso nos da una pista. Y fue así, y ayudado por la realidad que se mostró incontrastable, que quienes formábamos parte del espacio nacional y popular, pero también aquellos que en 2015 acompañaron al cambio amarillo, tuvimos los argumentos para construir el contundente, aunque creo, para nada definitivo, triunfo del 19. Desde el 10 de diciembre, somos nosotros los que estamos parados en el centro del ring, y ya nadie tiene que convencernos de cuáles fueron y son los propósitos que persigue la derecha. Me parece que se sobreabunda cuando se sigue diciendo son estos, son aquellos. Entonces, ¿por qué seguimos poniendo cara de asombro cuando nuestros propios medios nos muestran todo lo que ya sabemos? ¿Cuántas mordeduras de serpientes tenemos que ver para convencernos de que las serpientes muerden? ¿Cuánto tiempo sería mejor utilizado si lo que se pone en los canales propios y en aquellos que sepamos ocupar sea nuestra propia agenda y se discutan los temas que preocupan a la porción del pueblo que es beneficiaria de un gobierno popular? No digo que nuestros comunicadores no deban exponerlas diariamente las fechorías de Macri, o sea, es necesario mostrar y recordarnos qué es lo que ha hecho y qué es lo que son capaces de seguir haciendo y lo que su equipo cometió a la velocidad de la luz casi en 4 años de gobierno. Lo que digo es que nuestros medios deberían dejar de ser usados para escandalizarnos, o para que personajes caricaturescos a veces expongan sus teorías ridículas. Tampoco para que los ex candidatos que no representaron a nadie, porque no llegaron ni al 1 ni al 2%, tengan espacio para desarrollar sus teorías antidemocráticas, o que sus dichos sean amplificados, tomados incluso de canales antagónicos, para amplificarlos en los nuestros.
Por ejemplo, ¿por qué esto del 1%?
Y, por ejemplo, cuando se amplifica lo que dijo Expert o lo que dijo Milei, o vale, llevarlo a este personaje, que ya ni me acuerdo el nombre y no sé si me quiero acordar, que hablaba de lo de que esto es una dictadura y
bueno, hubo varios.
Bueno, sí, últimamente, en los últimos días, que además promocionaba los bares y los restaurantes clandestinos.
No caigo.
Sí, estuvo con el gato Silvestre, incluso tuvo una pelea ahí al aire.
Ah, sí, el que comentábamos ayer, en Madrid.
Exactamente, claro. Exactamente. Llevarlo para que hable y para que se exponga, no alcanzo a entender cuál es la ventaja, qué es lo que ganamos con eso. nuestros sí. comunicadores y un cada vez mejor organizado y más potente sistema de medios deberían ser una herramienta para la circulación de ideas, los debates y las discusiones públicas de interés popular. Nuestro debate debe tener una voz tan alta que convierte en un murmullo irrelevante esa gritería mentimediática, que uso el término que acuñó Mempo Giardinelli. Es indispensable una estrategia comunicacional y educativa. Cuando Victoria Donda, la titular de INADI, dice esa frase que le valió la repulsa de los medios hegemónicos, dice, construir una sociedad donde los babies y copar sean repudiados y no tengan audiencia. Lo que está diciendo es que debemos convertirnos en una sociedad con una sensibilidad suficiente para rechazar naturalmente sí. el lenguaje de odio y el lenguaje de la antipolítica, pero también con la sensibilidad para ver detrás de las máscaras y determinar dónde está el beneficio de nuestros propios intereses. La decadencia de la sociedad en este sentido, de pérdida de sensibilidad y de adhesión a una televisión basura y a medios basura, no es ni nueva ni es una exclusividad de Argentina. Es un fenómeno mundial. Y además es condición necesaria para que este capitalismo furioso ya y desaforado, que ha concentrado el 1%, en el 1% de la población, el 60% de la riqueza del mundo, y se está comiendo el planeta a una velocidad escalofriante, lo hace con nuestra colaboración, a través de lo que nos dicen los medios. Y es en este sistema donde los pueblos son engañados y empobrecidos, cuando no aniquilados, en lo que basa su desarrollo implacable. Por eso cuando escucho a mis compañeros y compañeras escandalizarse y repetir lo que dicen los carteles violentos que un minúsculo grupo de personas ostentan en una marcha anticuarentena, el otro dice el cálculo. 100 autos son casi 10 cuadras de cola. Parece una enormidad, pero son 100 autos. Sí. Con dos personas por auto son 200 personas que entran en un salón de fiesta y sobra. Sin embargo, estamos difundiendo eso. O cuentan las ciudades en las que se plegaron un cacerolazo, o utilizan su tiempo y su energía para difundir este tipo de hechos. También me preocupa la circulación de información acerca de los dichos y de las acciones de personajes que sin nuestra ayuda serían conocidos solo por un grupo de afinidad. El hecho de que Viviana Canosa haya tomado una cosa que ella dijo que era lo que era, ya lo sabemos todos, y creo que muy poca gente fue quien lo vio en vivo. ¿Qué importancia tiene eso más que para un fiscal hacerle una denuncia por el daño que eso puede producir a la población?
Es cierto.
¿Acaso invitaríamos a Mengele para que opine sobre la pandemia si aún existiera? Me parece que deberíamos buscar la forma de que lo que llegue a la sociedad sean las ideas, las acciones que buscan dar soluciones. Tendríamos que olvidarnos de los incorregibles que vomitan odio al servicio del dinero. Sus audiencias ya los están olvidando. No es difícil ver cómo se amarga la nata porque un programa de repostería le gana en audiencia. Dejémoslo, que ellos decaigan por su propia mediocridad y por la porquería que intentan difundir. Ya hay mucho que nos hemos dado cuenta. Van a seguir ahí tratando de dañarnos hasta que ya no les sirvan a sus dueños, porque no les sean redituables o porque el efecto que causan no les sirve. Entonces usemos el concepto de que la patria es el otro, para sumar a los compatriotas a la causa popular. Digo, sumar a aquellos que todavía no están viendo o desconfían o les cuesta decir que en algún momento estuvieron del otro lado. No es imposible, de a uno pacientemente. Con más y mejor democracia habremos ganado una batalla contra el club de los dioses del engaño y de las malas artes. Ya va siendo hora. Eso es todo por hoy.
te metiste en el terreno nuestro, te sí, metiste cada vez más.
Línea y nos dijo, déjense de formar.
Sí, 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 no,
con onda, con onda, fue con onda.
No, yo digo que es debatible el tema, porque entiendo sinceramente que, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con uno puede ser un replicador, y está claro que uno tiene en ese sentido coherencia con lo que dice. Ahora, hay momentos en que para poder poner blanco sobre negro es importante también que te escucha, el que te ve, sepa de qué estás hablando, digo, con la crudeza de quien uno está cuestionando. Porque si no, es como que uno se en algún momento algo tenés que decir. No podés pasar de largo lo que ocurre con el discurso, ese discurso de odio. Porque si no, sería negar también una realidad que está haciendo mella y que está poniéndose. Porque más allá de que sean unos pocos los que salen a manifestarse, salen a manifestarse. Y también es cierto que los medios hegemónicos tienen tal nivel de alcance y de llegada que el conjunto de la sociedad termina creyéndose que son muchos los que salen. Y por lo tanto, tiene el efecto de, viste, entre aquellos que no están muy convencidos de la cosa, el efecto imán es muy fácil. De hecho, por algo los medios tienen el impacto que tienen sobre los segmentos de la sociedad. Digamos, el 40% de la población terminó votando al macrismo el año pasado. No es poca cosa. Y yo creo que no es el 40% del macrismo, el 40% de esos votos macristas. Creo que hay un porcentaje importante de esos votos que no son macristas, pero sí son o antiperonistas o antikirchneristas. No porque lo tengan muy en claro, sino porque son producto del laburo intensivo de los medios hegemónicos. Y entonces algo de que hay que tratar de aclarar antes que termine de oscurecer. Digo, por eso digo que es un tema debatible, nada más. No digo
mira,
más.
Esta columna de hoy surgió a partir de que me pusiste con un comentario mío acerca de este personaje. Es debatible. Uh-huh. Y eso me disparó ir y provocar.
Me lo imaginaba.
Bueno.
No, coincido fundamentalmente en que se hace excesiva y contraproducente caja de resonancia con, por ejemplo, el caso de esta chica Canosa, que realmente no merecería. Sí, también, qué sé yo, cuando... creo que no hay que perder de vista que Hernán Lombardi hable de falta de libertad de prensa, nada menos, de censura a la prensa, o que Mauricio Macri diga que vamos hacia el colapso económico. Como dijo, no hay que dejar de hacérselo saber aún a propios y extraños, porque...
Digo,
pero
necesita una reflexión sobre eso en algún momento, porque si no, dejársela pasar sin filtro, digamos. Por lo menos que el que eventualmente pueda escucharte, por ejemplo, porque prendió la radio y justo estaba clavado ahí y quedó, y por lo menos después que si lo puede elaborar o no lo puede elaborar, ya escapa a la posibilidad, pero por lo menos que escuche otra mirada sobre una misma versión que se impone por la fuerza de la hegemonía.
Yo no tengo la certeza, de cuál debería ser el camino, y tampoco tengo la certeza de lo que estoy afirmando sea así, y me alegro de que así sea, porque eso me obliga a seguir pensándolo.
Totalmente.
Pero ¿es necesario que el presidente le dé una entrevista a Viviana Canosa?
No, ahí ese es otro tema.
Bueno,
ese creo que es otro.
Pero es parte de lo mismo, no hay una política
no,
de
no sé si es todo parte de lo mismo, Carlos. Me parece que ahí sí yo no sé si lo cuestiono, pongo en debate si es necesario, como decís vos, porque también entiendo que el desgaste que sufre Alberto Fernández dándole todos los días una entrevista a todo el mundo, me parece que es contraproducente para él mismo, digo, ¿no? No solamente con Viviana Canosa, sino todo el mundo. Encima está Viviana Canosa, está Majul, están estos personajes que hoy además algunos están siendo cuestionados por su rol en el espionaje ilegal. digo, la verdad es que necesita preservarse un poco por una cuestión.
Si le da un reportaje a Pañi o a Morales Sola, que son comunicadores con otra caladura, pero me refiero que no por menospreciar como persona Viviana Canosa, sino por la entidad que tiene como comunicadora. Entonces, ¿qué es lo que tiene para preguntarle? ¿Qué es lo que tiene para decirle? Para hacernos saber. Y después otra cuestión, tengo la sensación de que no hay una política de comunicación, de que no se está comunicando. Y todos los anticuerpos que nosotros deberíamos, que la sociedad debiera tener sobre ese tipo de discurso, es una cosa que debe ser una cuestión preventiva y que además debe calar profundo para que no nos afecte ni nos entre esos mensajes. Porque, por ejemplo, Biondini, ¿cuánto tiempo hace que está? ¿Quién sabe lo que está diciendo Biondini ahora sobre el gobierno? No. Usted debe estar diciendo muchas cosas en sus círculos, seguramente. Pero no está siendo utilizado porque es demasiado grotesco.
Claro.
Bueno, estas personas son herramientas. Entonces, si no es hoy esto, mañana será lo otro. Entonces, si lo que se discute, para mí, ¿no?, son las ideas. Si lo que se pone énfasis es en un sistema educativo en donde forme un ciudadano crítico y que pueda analizar por sí mismo lo que se está escuchando. Yo repasaba el discurso que dijo, o la declaración o la conferencia de prensa que hizo Macri al día siguiente de las PASO.
Claro.
O esa misma noche.
Sí, sí.
Cuando hablaba
la culpa
de
que la
ahora,
ustedes,
por este resultado, hay
claro,
un montón de gente, un montón de gente que estaba pensando invertir en Argentina y que ya no va a venir.
Claro.
Yo pienso que hay gente que asintió con eso. Pero eso es porque lo dijo Macri o porque lo mostró el canal. No, es porque esas personas tienen una falencia en su visión crítica. No son capaces de comprender y el odio que tienen o su posición de clase o quizás su formación cultural hace que no puedan separar la paja del trigo y darse cuenta que lo que estaba diciendo Macri en ese momento era una cosa que un niño de primaria bien formado se tiene que dar cuenta de que es una mentira y de que es una cosa hasta ridícula, hasta que debería causar gracia. Sin embargo, cala profundo. Yo también cuando veo a alguien que me dice no, porque anoche Feynman dijo tal cosa, Feynman es un capo, y bueno, me da mucha bronca. Pero bueno, una vez que se me pasó la bronca, trato de pensar y de comprender cómo tenemos que hacer para que estos tipos, que son odiadores seriales y son tipos ultraconservadores, que si fuera por ellos nos llevarían a que tuviéramos que hincarnos todos los viernes de cada semana adelante de un santo, vayan perdiendo lugar y se transformen en una minoría que no afecten a nuestra sociedad. Siempre van a estar ahí, son como parte.
Me parece
de
que antes que
sociedad,
ese punto hay que debatir fuertemente el rol de los hegemónicos, Carlos. Me parece porque si no hay mucha desigualdad en la transmisión del mensaje.
Sí, pero hay que ocupar lugares
sí,
que hoy están disponibles. Y que
pero
no
están tan disponibles, Carlos, no es tan cierto eso. Hay una falta de comprensión de este lado de cuál es la necesidad de fortalecer a los medios que están dispuestos a hacer algo un poco más serio y más responsable.
Están disponibles en espacio estás disponible, solamente que nadie te mira para darte un apoyo y para decir, vamos a desarrollar este medio.
Bueno, pero es lo que te estoy diciendo.
Y
de este lado,
de
y le incluyo desde el gobierno nacional para abajo, no estoy hablando de nosotros como actores menores de esta historia. Estoy hablando de quienes toman decisiones grosas. Y entre
eso,
las decisiones
de
grosas, justamente lo que está es ver de qué miércoles hacemos con los medios hegemónicos, que no podemos ni vos ni yo resolverlo. Lo tienen que resolver una decisión política fuerte, por ejemplo, derogar por decreto algo que fue derogado por decreto, un decreto que derogó por decreto una ley, digo, por ejemplo, ¿no?
sí, está bien, eso es lo deseable. Ahora, lo posible, dudo. Bueno, en estas condiciones,
bueno, entonces
me parece que el camino...
Si empezamos por ahí, entonces veamos qué hacemos dentro de esa imposibilidad con el conjunto de medios que... desde el otro lado de la de la grieta, como le llaman, tienen la buscan un poco más de responsabilidad.
En esa sí te acompaño.
Carlos, se nos fue el tiempo y si seguimos no terminamos más.
Sí. Yo me quedé con la cuchara fuera del frasco y pero bueno, ¿sabes qué? Reflexionaba a propósito. Tu presentación hablaba del fracaso de Ápate Ídolos, de modo que esa esperanza que salió a último momento de la caja de Pandora a vos también te sigue alimentando.
Sí, así pero que... no la esperanza pasiva de decir ya. Tengo la esperanza de que esto cambie, ¿no?
Bueno, a lo mejor la esperanza se trata de eso precisamente, sí, de un aliento sí. A nuestra utopía y a nuestro camino posible hacia ella. En todo caso, ¿sabes qué? Te dejo un desafío. Hagamos una reentré el miércoles próximo en torno al tema.
Bueno, dale.
¿Por qué no?
La seguimos.
Le damos alguna vuelta.
Tengo la esperanza de que va a ser una buena columna.
Bien. Bueno.
Carlos, un abrazo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Chao, disfruten la lluvia.
Gracias. Estamos tratando de disfrutar la lluvia, que no es fácil.
Chao.